Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Tarjetas de crédito BCI Visa y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. En este lunes 6 de julio estamos iniciando la, podríamos decir, segunda semana del mes de julio, porque la otra empezó en el día 29 de junio, pero prácticamente ya estamos avanzando en este mes, con un fin de semana muy, muy lluvioso, que dejó muchos anegamientos y problemas en varias comunas, pero que hoy ya se ve calmado y al parecer no hay lluvias en la capital por los próximos días. Lo vamos a estar conversando con la Josefina en un ratito más para el pronóstico del tiempo, pero antes que todo saludarla a ella y a ustedes, nuestros auditores. ¿Cómo está, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Mira, bien, manteniendo ahí la calma, viendo las cifras, cómo van bajando de alguna manera. Ayer se anunciaron 3.685 nuevos casos, lo que da un total de 295.532 casos a la fecha. Estamos rozando los 300.000, pero ahí nos mantenemos. 116 fallecidos fueron los reportados en las últimas 24 horas, dando un total de 6.308 desde el inicio de la pandemia, aunque el DEIS ayer en la tarde, dio a conocer un nuevo informe epidemiológico y se habla ya de más de 10.000 lo que son los chilenos que han fallecido en la pandemia, entre los que están certificados como haber fallecido como tales y los que son casos sospechosos. En total, más de 10.000, y ya también lo vamos a estar detallando en un ratito más en nuestra sección de noticias.
En el ámbito internacional les contamos que ya hay más de 11 millones, más de 11 millones de contagiados. También hay 539.746 fallecidos a nivel internacional. Estados Unidos sigue liderando las lamentables cifras, cuando en estados como en Nueva York ya entraron en la fase 3 de reapertura económica. También les podemos contar que Australia cerró las fronteras de los estados más poblados por un rebrote bastante grande en Melbourne, que está preocupando a las autoridades, y el foco está puesto también en Brasil, donde la situación de América Latina es más latente y más preocupante.
Así es, esos son los datos que tenemos de la pandemia. En el ámbito internacional salió la nueva encuesta CADEM de la primera semana de julio, y hay datos interesantes. Fíjate que el 52%, o sea, primero, el hecho de pedir plata a tu AFP, tiene la posibilidad de hacerlo, tiene un amplio apoyo. 83% de los chilenos apoya el hecho de sacar dinero de las AFPs, el 10% de tus ahorros, y de ellos el 52% lo haría y el 44% no lo retiraría, pero lo consideran una muy buena idea. En la primera semana de julio, un 23%, o sea, 4 puntos menos, aprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, o sea, cae la aprobación, y la desaprobación también subió 3 puntos, al 65%, la gestión del presidente Sebastián Piñera, mientras que la aprobación del ministro de Salud, Enrique París, se mantiene en el 62%, y la aprobación de la gestión del gobierno frente al coronavirus cayó 8 puntos hasta el 32%. El 85% de los chilenos piensa que la pandemia no está para nada bajo control, 10 puntos más que en abril. Y fíjate que las instituciones que más suben en el apoyo, o las mejores evaluadas por la ciudadanía, son el Colegio Médico con 81% y el Ejército, que subió al 66%, 6 puntos. Y también Carabineros, que recupera el mismo nivel de aprobación que tenía antes que estallara la crisis del 18 de octubre. Esto es una cifra interesante, ¿no? Que Carabineros haya subido 7 puntos, llegando al 61%
de... A lo mejor tiene que ver con las fiscalizaciones que están haciendo.
Y con el trabajo de ayuda que también está haciendo el Ejército, sí, y Carabineros, ayudando a todas las personas en esta materia también de la pandemia. Sin duda que es una cifra interesante que hayan logrado revertir todo lo que habían caído durante la crisis del 18 de octubre. Yo hablaba de la lluvia del fin de semana. ¿Cómo se nos viene la semana en términos de meteorología, Josefina?
A ver, hoy día está bastante cubierto y así por lo menos se espera que esté durante esta jornada. Hay 6,1 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14 y se espera nubosidad parcial. Probablemente mañana volvamos a tener algo de chubascos débiles, pero solo durante la mañana, va a ser un periodo bastante cortitito. Y el resto de la semana solo nubosidad parcial acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, la máxima pronosticada es de 14 grados, se espera solo nubosidad durante esta semana y no se prevén precipitaciones. En Concepción, 4 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 12 durante esta jornada, bastante nubosidad, pero durante la tarde va a ir despejando. Mañana en Concepción podrían tener precipitaciones débiles que durarían solo el día martes. Y en Puerto Montt está helada la mañana, 0 grados, la máxima va a llegar tan solo hasta los 9. Amanecen con bastante neblina, nubosidad parcial durante toda la jornada y a partir de mañana vuelven las precipitaciones en Puerto Montt por lo menos hasta el viernes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Ya, pero en Santiago no se ve lluvia esta semana, ¿no?
No, solo mañana, pero serían chubascos débiles, así que van a durar solo la mañana, va a ser cortito.
Ya, bueno, ahí
todo puede variar en todo caso.
Por supuesto, pero la hay mucha gente feliz con la lluvia, pero mucha otra gente que sufre los efectos de la lluvia, así que de alguna manera una noticia positiva el hecho que esas personas no se sigan mojando, no siga habiendo inundaciones, pero por otro lado veía imágenes de gente que estaba tan feliz, sobre todo ahí en la zona de Petorca, La Ligua, donde hacían años que no veían los tranques llenos. Hoy día se ve esa situación mucho más positiva en términos del efecto que tiene estas precipitaciones en la sequía. Hoy vamos a estar hablando con los infiltrados de dos temas bien interesantes. Uno, vamos a estar hablando de política, porque Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, nos hablará del minuto político que está viviendo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que ha recibido fuego amigo de Chile Vamos, también una reunión muy importante ayer al mediodía, cuando se anunciaron todo lo que se iba a hacer para la clase media. Se hizo una reunión donde, en el fondo, la situación al interior de la coalición de gobierno no es la más alegre. Hay mucha tensión, producto de una serie de desencuentros que han tenido, fundamentalmente dado por los proyectos de ley que para unos eran considerados inconstitucionales y para otros no. En fin, el veto que no llegó por parte del gobierno para el tema de los alcaldes, que dejó a muchos alcaldes, sobre todo perjudicada a la UDI en ese aspecto. Así que vamos a estar hablando de todo la política que está afectando al bloque de gobierno. Y también con Mariana Marusic, por supuesto, vamos a estar detallando las medidas que anunció ya el presidente Sebastián Piñera para la clase media y las distintas reacciones que ha traído, porque esa sin duda es la noticia más importante de esta jornada. Pero son las 7 de la mañana con 8, comencemos con los titulares.
Con COVID-19 superaron los 10.000 según el DEIS y más de la mitad son mayores de 75 años. El informe epidemiológico da cuenta que 7.057 de los decesos son casos confirmados y 3.102 son sospechosos. El reporte también consigna una mejoría en Santiago en la cantidad de casos activos, con bajas en la mayoría de las comunas. El gobierno lanzó un plan para la clase media basada en créditos blandos y facilidades. El presidente Piñera dijo que estas iniciativas generarán más alivio que haber retirado el 10% de los fondos previsionales. El Ministerio del Interior reimpulsará los procesos pendientes de expulsiones de extranjeros que hayan cometido faltas administrativas o judiciales. La decisión responde a una acumulación de 479 casos de personas a las que ya se les ha decretado la expulsión sin poder ejecutarse aún la medida, permaneciendo parte de ellas actualmente en recintos penitenciarios. Este mes Interior espera concretar alrededor de 100 expulsiones. La lluvia ayuda a reducir el déficit e incluso surge en algunas zonas del país con superávit de agua caída. Hace un mes, más de la mitad de las estaciones del país marcaban registros del 50% o más bajo lo normal. Y en Noticias del Mundo les contamos que murió el compositor Ennio Morricone a los 91 años, el italiano autor de La Misión, El Bueno, El Feo y El Malo, entre más de 500 soundtracks, es considerado uno de los grandes músicos de la historia del cine. 7 de la mañana con 9 minutos.
Fallecimiento de Ennio Morricone, lo vamos a estar recordando en un ratito más. Pero partamos por las cifras del DAIS, si te parece, que son bien, bien llamativas y son tremendas, porque Chile superó los 10.000 muertos en lo que va de pandemia, de acuerdo a este reporte que se entregó ayer a eso de las 5:30 de la tarde, sin anuncio, como que fue el Departamento de Estadística de la Información del MINSAL, que es el DAIS, lo publicó junto con el informe epidemiológico a las 5:30 y sale esta cifra que es bien brutal, que es que Chile supera los 10.000 muertos en lo que va de pandemia, con 7.057 defunciones confirmadas hasta el 10 de julio y 3.102 sospechosas. Se alcanza este número de los 10.159 casos. Es muy probable, de todas maneras, que la cifra sea mayor, porque el propio informe epidemiológico, que trabaja con la información del DAIS, pero cuya fecha de corte fue el 4 de julio, fija estos decesos en más, en 7.262. Y además ambas números son mayores al reporte diario del MINSAL, que se basa en la información del registro civil y que ayer registró 6.308 fallecimientos. El hecho de que existan tantos informes con distintas cantidades de decesos fue objeto de polémica esta semana, recordemos. Y tanto el ministro París como la subsecretaria Daza han dicho que hay una propuesta de unificar la información para evitar confusiones, ¿ya? Porque esto es un lío, porque tenemos en el fondo tres cifras de fallecidos, pero en general uno tiende a pensar que la mayor es la más cercana a la realidad, por el hecho de que hay muchos casos que son sospechosos y que no tienen el examen propiamente tal del PCR positivo como para poder establecerlo. La tasa de mortalidad, en relación a las tasas de mortalidad, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Independencia, Cerro Navia y Recoleta son las comunas de más de 50.000 habitantes con mayores índices del país. Todas entre 130 y 140 personas fallecidas por cada 100.000 personas, 100.000 habitantes. Dentro de la cantidad de fallecidos, los que llevan en la delantera son las comunas de Puente Alto, La Florida, Maipú y Calama, que es la primera comuna en regiones en superar los 100 fallecidos, llegando a 116, junto con Rancagua y Machalí y varias otras de la región metropolitana. Puente Alto, que es la que tiene más fallecidos, tiene 416. Entre las notas optimistas de este informe, solo tres comunas del Gran Santiago, estas son El Bosque, Providencia y Vitacura, subieron en casos activos respecto del informe previo, pero recordemos que Providencia y Vitacura tiene súper poquitos casos en relación al resto de la región metropolitana, así que es una buena noticia. En medio de varios días donde el MINSAL se ha reforzado la idea de esta leve mejoría, que ha sido otra de las polémicas de la semana pasada, en relación a la pandemia. Durante junio, el COVID habría sido responsable del 42,63% de las 15.589 muertes analizadas por el DAIS en todo el país. O sea, se ha transformado en la primera causa de muerte en todo lo que va del año el coronavirus, pese a que el primer fallecimiento se produjo a mediados de marzo. De las 62.406 defunciones desde enero a la fecha, personas que han fallecido en Chile, el 11,31% es con dicha patología confirmada y el 4,97% como sospechosa, sumando en total 16,28% de los decesos. Más hombres que mujeres han fallecido por coronavirus y más de 5.000 decesos por COVID-19, la mitad de todas las muertes a la enfermedad desde lo que va de la pandemia corresponde a personas mayores a 75 años. Es decir, más afectados son hombres mayores de 75 años. La tasa de letalidad es también elevada si solo se observa la cantidad de casos fallecidos confirmados. El 25,35% de quienes eran mayores de 75 y fueron diagnosticados con COVID-19 murió, es decir, Uno de cada cuatro personas mayor de 75 años fallece por COVID-19 y también se ve una diferencia importante entre hombres y mujeres, porque mientras en el primer caso, decir hombres, la letalidad es del 30%, en el segundo de los casos, en el caso de las mujeres, es solo del 21%. En el Norte Grande, fíjate la diferencia, la mayor parte de los fallecidos son personas de menor edad, pero en la Araucanía, de la Araucanía al sur, el porcentaje de muertes de personas de mayor de edad mayor, digamos de edad avanzada, es mayor al promedio nacional. Es decir, en el sur muere gente de más edad y en el norte gente más joven. Pero si hacemos el corte en los 65 años, que es la edad de jubilación para los hombres, el panorama es similar. 74,6% de todos los fallecidos tienen más de 65 años, 3 de cada 4 casos.
Oye, es súper importante también, aparte de ver los números de fallecidos, lamentablemente, y de casos contagiados, es cómo se está analizando la trazabilidad, porque el Ministerio de Salud dice que esto se ha ampliado y llegaron a una trazabilidad del 78,5% en Santiago, mientras que en regiones, dicen, ya se alcanzó un 80%. La subsecretaria Paula Daza, el día de ayer, dijo que hoy día va a comenzar a operar esta plataforma de los casos de manera inmediata en un plazo que va entre 24 y 48 horas. Es una plataforma que en el fondo lo que hace es notificar rápidamente a una persona cuando se tiene el resultado de su test PCR, para que sepan el momento que tiene PCR y así empieza una cuarentena lo antes posible y evitar contagiar a otras personas. Algunos expertos, como Juan Carlos Said, que es médico internista y es muy conocedor en salud pública, sostiene que el Ministerio debería publicar los resultados de la trazabilidad, transparentando en especial en qué plazo se realiza, porque él dice que no es lo mismo ubicar a una persona sospechosa o confirmada en 48 horas que hacerlo en 15 días cuando ese paciente ya contagió a varias personas. Autoridades como Carmen Castillo, ex autoridades y miembro también de la mesa COVID, dice que uno de los temas más débiles es la trazabilidad y en este momento más que nunca hay que trabajar informando a las personas. La buena noticia entonces es que la trazabilidad está llegando en un 80% y hay un 78,5% en Santiago y que hoy entonces comienza a operar esta plataforma que ayudaría aún más en este ámbito que es fundamental para el control de la pandemia.
Muy bien, buena noticia entonces este tema de la trazabilidad. Tenemos que llegar a niveles de trazabilidad muy avanzados, nos falta harto camino por recorrer, así que sin duda una buena noticia. 7:17 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a otro estudio, este se trata de la gente que ha perdido su trabajo y es un trabajo que hace una empresa que se llama Ann Holster, que es una empresa de Big Data, Data Science y Software, que toma los datos de la encuesta INE, la última encuesta de INE, que muestra que 1,500,000 de trabajos han sido destruidos entre marzo y mayo desde este año, por la crisis, digamos, desde comparando los trimestres marzo-mayo y los mismos meses de este año, producto de la crisis, se han destruido 1,500,000 de empleos. ¿En qué sectores? Básicamente comercio, construcción, turismo, alojamiento y comidas, que son todos muy intensivos en mano de obra, y la tasa de empleo de aquellos, el perfil de las personas más impactadas está entre los 18 y los 59 años, cayó en 10 puntos porcentuales, de 67 a 57 el empleo para estas personas, en los últimos 12 meses, afectando por igual a hombres y mujeres. Pero la caída es mucho mayor entre quienes no tienen educación superior. Es decir, entre los hombres sin educación superior, la tasa cae un 17,3%, mientras que entre los hombres con estudios superiores solo se ven afectados en un 7,2%. En términos de las mujeres, la tasa de empleo es proporcionalmente mayor. Entre quienes carecen de educación, la caída de la tasa de empleo, es superior entre quienes carecen de educación superior, bajando de un 55 a un 41%, y en el caso de las mujeres con estudios superiores cae solo un 11,1%. Esto es básicamente, explica la empresa que hace este estudio, porque probablemente cayeron mucho más los empleos que están enfocados en oficios manuales o en atención a público, labores que no pueden ejercerse por teletrabajo, a diferencia de un trabajador con educación superior que puede operar con teletrabajo. Otro de los datos interesantes que entrega este estudio es que la tasa de desempleo es mayor en regiones que en la región metropolitana, que uno podría pensar que podría haber estado más afectada, porque es la región más afectada por el coronavirus también. Pero no es así, porque el 36% nomás del 1,5 millones de empleos que se destruyeron es de la región metropolitana y el resto es de regiones. Las empresas que están ubicadas en regiones les afectó no solo la caída de la demanda interna, la caída de la demanda santiaguina, sino también del resto del mundo, porque hay empresas en regiones que son, ahí están basadas las empresas exportadoras como las viñas o las de exportación de productos agrícolas o de pesca. En cambio, en la región metropolitana la producción de bienes exportables es proporcionalmente mucho menor. Esto, como yo les decía, parece romper el mito de que la pandemia pegó mucho más fuerte en el Gran Santiago que en el resto del país. Otro factor que contribuye al efecto diferenciado es que las empresas han sustituido personas con educación superior en regiones por profesionales con estudios cursados en la región metropolitana. Es decir, un jefe en Santiago ahora no está solo supervisando el trabajo de su zona, sino también en regiones, ahorrándose al directivo más calificado del resto del país. O sea, ha habido una merma de directivos de regiones que han sido sustituidos por directivos de la región metropolitana. Esto es importante, de acuerdo a Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholster, porque dice que para reactivar la economía va a tener que el gobierno fijarse sobre todo en las mujeres y en las personas con menos formación y en las regiones, si quieren reactivar la economía. Una parte se puede resolver vía demanda interna, pero otro también, esto indica, va a depender del resto de la economía, del resto del mundo se reactive, sobre todo lo que tiene que ver con nuestras exportaciones, y eso afecta sobre todo a las regiones de nuestro país. 7:22 a.m. Y estos son los acordes ya emblemáticos de una de las canciones más lindas compuestas por Ennio Morricone, que es la banda sonora de la película La Misión, con el cual estamos recordando que este compositor italiano falleció a la madrugada de este 6 de julio en Roma a los 91 años. Fue el ganador del Oscar a la mejor banda sonora en el 2016 por la música de Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, que se encontraba hospitalizado luego de haber sufrido una caída. El artista compuso la banda sonora de más de 400 películas, entre las que se cuentan Cinema Paradiso, La Misión, que estamos escuchando, o Los Intocables. Con esta canción que se llama El Oboe de Gabriel, estamos recordando a este gran compositor Ennio Morricone y saludamos a nuestros auspiciadores como Entel. Porque si amanecieron antojados de algo rico, Entel los puede ayudar con eso. Ahora, con la app de Entel, puedes obtener un 20% de descuento en tus pedidos de Uber Eats. Así que ingresa a la app y pide tu código. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Los Infiltrados.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ay, invierno ya se instaló. Pero igual podríamos hacer algo, ¿no? Como pedir algo rico, algo calentito para disfrutar en la casa. Un cafecito o unos rollos de canela. O un cafecito y unos rollos de canela. ¡Eso! Ahora con mi app de Entel puedo pedir en Starbucks con descuentos y disfrutar un cafecito para pasar la tarde. ¡Está bueno!
Ahora con Entel puedes obtener 30% de descuento en el total de tu boleta en Starbucks. Los martes, miércoles y jueves para pedidos a través de Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Descarga la app de Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Mañana con 25 minutos saludamos a nuestros infiltradas, a nuestras infiltradas de hoy, Gloria Faúndez y Mariana Marusic. ¿Cómo están, chiquillas? Buenos días.
Bien, gracias.
Esa es la Mariana. ¿Y la Gloria? ¿Está por ahí?
Aquí estoy. Buen día.
Te escucho perfectamente. A ver si te veo. Voy a mirar de inmediato la cámara. No, todavía no las veo, pero las saludo con mucho cariño a la distancia. Partamos con la chimuchina política, Gloria, que está tan sabrosa. Y después vamos a ir, por supuesto, al tema de la clase media, que es una de las noticias también más importantes que nos toca comentar y que va a ser el tema de la semana, por seguro. Pero partamos con la Gloria y la política.
Partamos con Blumel bajo fuego amigo. Porque la relación interna en Chile Vamos se ha transformado en la prioridad de la Moneda por estos días. Tanto así que el fin de semana hubo llamados telefónicos por acá, por allá, y probablemente sea tema del comité político. ¿Y por qué? Porque la UDI se decidió ya hacer público lo que hace rato ya viene diciendo en privado, en particular respecto al ministro del Interior. Y además, todo esto se cruza con las peleas que hay entre los partidos, RN y Evópoli particularmente, y la UDI y RN en menor medida. ¿Pero qué pasó? El viernes pasaron dos cosas que tensionaron aún más las relaciones en el oficialismo. Primero, el gobierno decidió no vetar el tema este de la reelección para los alcaldes. Había una posibilidad de que se pudiera establecer un veto que finalmente, cuyo efecto sería permitir que los alcaldes fueran una vez más a la reelección. Este era un tema muy sentido por la UDI, porque es el partido derechamente más afectado por esta norma. Y la segunda noticia del viernes tardecito también fue el acuerdo al que se llegó por la licencia parental COVID, como se le va a terminar llamando, que tiene la virtud, dicen en el gobierno, de paralizar el avance del postnatal de emergencia, ¿no? Que se iba a votar ya mañana, o que se va a votar ya mañana en el Senado, pero ya que debiera ser rechazado por un tema de admisibilidad. Y directa como es, la presidenta de la UDI ya derechamente se enojó y habló de la conducción política del gobierno, calificándola de endeble y confusa. Y además señaló esta típica palabra que a la UDI le suele gustar señalar cuando está pica-pica, que es la desafección. Y hablaron de una desafección creciente con el presidente. La verdad es que la presidenta de la UDI está lejos de ser la única. El viernes explotaron los chats internos por dos motivos. Que el menos evidente quizás, pero el que a mí me hace más sentido que pueda explicar la rabia, es que la UDI ha sido, dicen, ordenada, se ha cuadrado con las decisiones del gobierno, defendió a rajatabla este tema de no avanzar en el tema del postnatal de emergencia porque se consideraba inconstitucional, sí. Pagan todos los costos de un sí. tema que es abiertamente impopular. ¿Y qué pasa? El gobierno después llega a un acuerdo igual.
Sí. Sí, eso lo decía ayer Jacqueline Van Rysselberghe en Mesa Central en Canal 13, que en el fondo estaba muy indignada por eso.
En el fondo lo hacen hacer el loco, dicen. ¿Para qué ellos poner la cara?
Sí.
Cuando desde un inicio quizás debió haber dicho, ya sabes que no nos gusta el postnatal de emergencia, pero vamos a buscar una alternativa.
Sí.
Pero no, la decisión del gobierno era, no vamos a llegar a un acuerdo, por lo tanto cuadrémonos en esto. Y resulta que después se llega directamente a un acuerdo. Entonces, este tema que dice la UDI respecto de Renovación Nacional, que dicen que hace todo el desorden y no paga ningún costo, al contrario, aparecen después celebrando, eran emblemáticas eso, ahora, bueno, ahora antes eran como las manitos en la moneda, ahora son las manitos en los Zoom, que aparecen todos celebrando junto con el Frente Amplio, y la UDI ahí con cara de como invitado al cumpleaños Malpo, porque si bien Van Rysselberghe concurrió al acuerdo de la licencia maternal COVID, aparece como los malos de la película. Claro. Y también en el tema de el veto, y aquí sí que es la molestia firme con entonces ¿qué le cobran al ministro Blumel? Que es incapaz de siquiera retar a Renovación Nacional, que se da todos los gustos del mundo y avanza en este tipo de proyectos. Y lo que ya les dolió mucho, y por eso yo creo que se destapa la ira directa al ministro del Interior, es que Evópoli no tenía los votos o no puso sus votos sobre la mesa para facilitar este veto, que el gobierno dijo, nosotros vamos a vetar la ley que en el fondo impide la reelección por dos periodos consecutivos a alcalde, que complica harto UDI,
para que
los votos sobre la mesa. Po.
Para que por una vez pudieran ir a la reelección, solamente en esta elección.
Así es, y resulta que la UDI, es decir, Evópoli, que es nada perjudicado con esta ley, un partido nuevo que no tiene todavía ningún, digamos, parlamentario que pueda ser afectado por sucesivas leyes de reelección, no puso los votos y derechamente dijo que no estaba. Entonces, Blumel, que es el jefe de gobierno y además es militante de Evópoli, es incapaz de alinear a su propio partido en temas de coalición mayores. Entonces, es evidente que a mí siempre me pasa con el ministro Blumel que él tiene un sino, porque él tiene un pecado de origen con la UDI. En la UDI, siempre que se pueda soltar un poco la cuerda, se van a tirar sobre él. Él es un ministro del Interior, del partido más chico de la coalición, y el pecado de origen verdadero que él tiene es que la UDI siempre le cobra que él no hizo mucho por proteger a Andrés Chadwick en su minuto respecto de la acusación constitucional. Entonces siempre es como un allegado de piedra en la fila gremialista. Así que va a ser el tema sin duda de la semana de la derecha, sus relaciones internas, que vuelven a ser tema, cada cierto tiempo hacen un ciclo en el que se pone de moda y como que se acuerdan que se caen medio mal, ¿no?
Sí, que se caen bastante mal. Oye, va a haber una cumbre, dicen. ¿Cuándo sería esa cosa?
Ayer no había fecha, pero efectivamente la idea ayer en este evento grande que fue la presentación del Plan Clase Media, donde participaron varios de físicamente, incluso varios de los jefes de bancada del oficialismo, se conversó con el presidente y se comprometieron a hacer una cumbre Zoom, me imagino, para al menos conversar y verse las caras.
Sí, porque no debe ser fácil.
No tenía fecha, pero como es importante este tema de las relaciones internas, que siempre puede escalar y salirse de las manos,
sí,
me imagino que va a ser pronto.
Sí, es de preocupación del presidente de la República, claro, esta situación que está tan complicada dentro de la coalición gobernante y que están... Bueno, encuentro que todos tienen motivos para tener la razón, fíjate. O sea, por una parte entiendo, aunque yo no tengo nada que ver con la UDI, pero pienso que tienen motivos para estar molestos, pero también entiendo las otras circunstancias de los otros partidos, po. O sea, también era bien impresentable echar para atrás la ley de los alcaldes, ¿o no?
Era bien impresentable, sobre todo porque contó con los votos de los UDI,
por eso.
Y de los de Renovación Nacional.
O sea, yo entiendo
el Parlamento a veces...
Sí, dale.
No, que el Parlamento a veces hace leyes y después pretende, la hace un poco mal, y después pretenden que se corrijan con este tipo de vetos, que son súper impopulares, en momentos en que el presidente tampoco goza de mucha popularidad. Y imagínate, perder un veto así era pagar unos costos terribles mientras la oposición tomaba palco sobre esta situación.
Exactamente. Bueno, y obviamente que claro, el número, no sé el número exacto de alcaldes que quedan perjudicados, porque esa es la principal preocupación de la UDI, que sale con muchos alcaldes que no van a poder ir a la reelección y que son sus buenos candidatos.
Son 96 en total.
Sí,
y, pero no sé cuántos son de la UDI. Y la gran mayoría de esto, como 30 y tanto.
Ya.
38, creo, si mi memoria no me falla, y hay varios emblemáticos, como la alcaldesa de Viña, Virginia Reynato, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, entre ellos, y varios caudillos locales a lo largo del país, y que además van a hacer rearmar el panorama político, porque probablemente muchos de ellos van a buscar una oportunidad en espacios parlamentarios, de gobernadores o algo así.
¿Pero pueden o quedaron fuera también de eso? De ¿no pueden optar a otro cargo?
Porque no, ellos sí pueden optar a otro cargo.
Pueden optar a otro
porque
cargo.
Es que ahí hay un tema, porque acuérdate que tú tienes que renunciar un año antes.
Es que a eso me refería, no renunciaron.
Claro, pero yo dudo que quien fuera totalmente del...
Ya.
Del escenario, no sé. Ah, tienes razón, porque el veto iba a apuntar a quitarle ese requisito en el fondo, de que exacto, no fueran a postular, a que no tuvieran que renunciar un año antes, imagínate. Entonces muchas figuras quedan directamente fuera del escenario político evidente, digamos, que el parlamentario que viene a futuro.
Efectivamente, eso es. Bueno, 7:35, vamos a este plan clase media que al parecer no convenció tanto a la oposición. Mariana, buenos días.
Buenos días, sí, no convenció tanto a la oposición porque ellos reclaman que podría profundizar el endeudamiento que ya tiene la clase media, pero bueno, el gobierno anunció 4 medidas específicas que van, se supone, a ayudar a más de 1 millón de familias, y todo se enmarca dentro del plan de 12.000 millones de dólares que se acordó ya con la oposición. O sea, el ministro de Hacienda dijo que más o menos se van a movilizar con estas 4 medidas 1.500 millones de dólares. Y él también destacó que esto, más de la mitad de los potenciales beneficiarios del crédito blando, al menos, que es la medida principal de las anunciadas, van a tener más recursos que si las personas retiraran el 10% de su fondo de pensiones. O sea, es un claro movimiento en el fondo para poder opacar un poco este tema que había tomado un poco de fuerza de retirar los fondos previsionales. Pero bueno, vamos a las medidas en concreto. El crédito blando, la verdad es que deja varias dudas también, porque ellos dicen, el gobierno, claro, anuncia que se va a poder pedir un crédito de hasta 2.600.000 pesos. Pero es hasta 2.600.000 pesos, entonces hay que ver la letra chica de en base a qué se va a medir el nivel de dinero que te pueden otorgar. Y, por ejemplo,
Mariana,
se dice
que
se va...
Nunca entendí, porque ayer vi una entrevista del ministro Briones en Canal 13 donde trató de explicar esto, pero nunca lo entendí porque son como 3 cuotas, 4 cuotas.
Son 4 cuotas.
Pero no, nunca entendí el mecanismo de cómo se pide el crédito, o sea, porque tiene que ser proporcional al sueldo que uno tiene, ¿no es cierto?
Claro, es proporcional al sueldo que uno tiene, nunca puede superar, o sea, va a permitir cubrir hasta un 70% de la caída de los ingresos, no va a ser igual a un sueldo que tenga una persona. O sea, si tú ganas casi 1 millón de pesos, vas a poder hasta sacar 650.000 pesos de como crédito. ¿Ya? Y va a ser a tasa cero. Solo va a tener el tema de la UEF ahí que se tiene que recalcular. Y va a tener un año de gracia. O sea, si se pide este año, probablemente el próximo no se paga nada. Y después se empieza a pagar y se puede pagar durante 4 años. Entonces, claro, si uno saca el cálculo, podrían ser menos de 60.000 pesos, tal vez, o el que saca el monto máximo, si se puede pagar en 4 años, podría pagar menos de 60.000 pesos al mes después para poder...
Es más, decía el ministro que si luego no se puede durante esos 4 años hace el mejor esfuerzo, pero no se paga, se perdona.
Se condona, sí. Mm. Eso decían, que se condona si es que no se logra pagar después de 4 años. Ahora... también, ¿qué significa que no se logra pagar? Porque esto va a ser descontado vía impuesto. Entonces, ¿en base a qué sueldo te van a descontar los impuestos? Me imagino yo que si van a asumir que no lo puede pagar si es que una persona no está teniendo ingreso durante 4 años, tal vez. Pero también falta ver ahí como esos detallitos de hasta cuánto te pueden descontar del sueldo, por ejemplo, de forma mensual y cosas de ese estilo.
Yeah.
Ahora, el crédito blando se supone que va a llegar a unas 600.000 familias, según dijo el gobierno, y va a movilizar cerca de 800 millones de dólares. Y el gasto del Estado al final va a depender de cuánto se logra recuperar o no. Después está también el otro anuncio de la postergación del dividendo de créditos hipotecarios por hasta 6 meses. Ese tema, la verdad, es que ya estaba hoy vigente. La banca estaba haciendo postergaciones de crédito y ya se habían postergado 316.000 créditos hipotecarios hasta la mitad de junio, más o menos. Entonces, la verdad ahora es que falta que el gobierno detalle un poco qué va a ser lo distinto. O sea, cuál es el universo de personas que se va a beneficiar, porque ellos hablan de 300.000 deudores que se podrían beneficiar, pero probablemente son personas que lograron postergar 3 cuotas, por ejemplo, del crédito, y no lo hicieron 6. Entonces van a completar al final de 3 a 6, porque la mayoría de los bancos estaba ofreciendo la postergación de 6 cuotas hasta ahora. Algunos se sumaron en el camino, etcétera, pero habían solo 2 bancos que solo postergaban 3. Quizás a ellos les podría beneficiar un poco más, aunque ya uno de esos bancos de la semana pasada ya anunció también que está postergando 6. Entonces no está muy claro ahí quiénes son los potenciales beneficiarios.
¿Qué tanto beneficio es eso en el fondo?
Claro, y es para solo para primera vivienda y por un valor de hasta 10.000 UF, con mora que no supere los 30 días. O sea, no puede estar moroso, pero absolutamente nada. Tiene que estar prácticamente al día la persona que quiera postergar esta.
Eso es lo complicado, porque ya llevamos cuántos meses de pandemia, cuántos meses de que la gente a lo mejor no ha podido recibir sus ingresos y le pides que tenga 0 mora. Estoy segura que muy poca gente no tiene mora a esta altura del partido.
Sí, la verdad es que eso es bien raro, porque además todos los beneficios que se han entregado hasta ahora siempre son con mora hasta desde antes del estallido social se mide. O sea, si tú, por ejemplo, el tema del FOGAPE y todo eso, te miden mora, si tú no tenías mora antes del estallido social, puedes acceder. Entonces, ahora, la verdad que es bien así la razón con la que te están pidiendo ahora postular este crédito, pero claro, es porque el Estado va a entregar una garantía estatal para poder postergar estas cuotas, y eso es básicamente por las provisiones que tienen que hacer los bancos, y mientras más moroso sea un deudor, más tiene que provisionar el banco. Entonces al final la garantía estatal te saldría más cara, me imagino que es por eso. O sea, no hay como otra explicación, porque 29 días la verdad es bastante poco.
Según lo que explicaba el ministro de Hacienda, era porque había una regulación del mercado que impedía que fuera con menos mora. No sé cuál será.
No, porque igual, o sea, puede ser la Comisión para el Mercado Financiero, pero la Comisión para el Mercado Financiero, la última vez que los bancos postergaron, ya cambió, flexibilizó un poco la norma de provisiones para que se pudiera postergar también ahí créditos de forma más flexible. Entonces eso se podría, en el fondo, la CMF podría hacerlo. Bueno, pero pasando a la siguiente medida, es ampliación del actual subsidio de arriendo. Este no va a necesitar un cambio legislativo. Los otros dos de los que hablamos, sí. Tiene que pasar por un proyecto de ley. O sea, el gobierno tiene que ingresar el proyecto y ahí vendrían también todos los detalles. Pero la ampliación del actual subsidio de arriendo se presentaría, o sea, ya podría estar disponible tal vez en los próximos días, según espera el gobierno, y no nos requiere un cambio legal. Y aportará el Estado 150.000 pesos mensuales durante 3 meses para arriendos de hasta 400.000 pesos. A esto el gobierno espera que accedan 50.000 familias, que son las que han visto disminuidas sus ingresos en al menos 30%. Todas estas medidas son para personas que o han perdido el empleo o han visto disminuidos sus ingresos. Y aparte también está el tema de la ampliación del CAE. Se va a abrir un nuevo periodo de postulación y se estima que va a beneficiar a 130.000 estudiantes del 90% más vulnerable. Ahora, tampoco está definido qué es clase media. Ese es un tema bien relevante, la verdad, porque ¿quiénes pueden acceder? Lo que se decía, por ejemplo, el crédito blando va a poder acceder gente que, o sea, en general los que pueden acceder son las personas que ganaban antes de esto sobre 500.000 pesos. Pero ¿cuál es el techo de clase media? La verdad es que clase media se define de distintas maneras según distintos organismos. Y cuando uno mira, por ejemplo, el proyecto que presentó el gobierno el año pasado sobre clase media protegida, tampoco, o sea, hay una definición que haga ahí el gobierno sobre qué es clase media. Entonces, ese es un tema que van a tener que definir. Algunos lo han definido, por ejemplo, hay un informe de Libertad y Desarrollo que son, según ellos, decían que son los hogares cuyos ingresos totales están 1,5 o 6 veces superior a la línea de la pobreza actual. O sea, gente que gana entre 626.000 y 2.500.000 pesos. Pero no, la verdad es que ese va a ser un tema que va a tener que ver el gobierno para ver también quiénes son los potenciales beneficiarios, y es un poco, es más o menos clave también saber ese tema para ver quiénes pueden acceder.
Claro que sí, es el principal problema de la de hacer políticas públicas para la clase media, es que no está nada de claro qué es la clase media, y si estuviera claro, es una clase media tremendamente, es un grupo de personas tremendamente heterogéneo. Entonces, ¿cómo se los ayuda? Es súper difícil poder hacer políticas públicas para la clase media. Tema sin duda para reportajes y tema sin duda para análisis de los expertos. Muchas gracias, queridas infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusic. Que estén muy bien, que tengan una buena semana.
Igual.
Igual.
7:44, nos vamos a la pausa con nuestros auspiciadores como el Banco BCI, porque ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o con tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Pausa y regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Marketing de la Facultad de Economía y Empresa. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe. Una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento. Y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 y estamos ya al contacto telefónico con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días.
Buen día, Mónica. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo le va?
Bien, hay harto que de qué conversar, rector, partiendo por el anuncio del presidencial de ayer de esta nueva convocatoria al CAE. ¿Qué le parece a usted? Porque en el fondo yo ya le he leído declaraciones donde a usted no le parecía tan bueno este instrumento.
Claro, lo que nosotros hemos dicho es que el CAE, como bien sabe usted, está en vías de modificación. Hay una ley en el Parlamento que modifica el CAE, lo saca de la banca, por ejemplo, aumenta su flexibilidad de pago, lo hace similar al Fondo de Crédito Solidario que las universidades de Consejo de Rectores siempre hemos tenido. Sí. Y en ese sentido, entonces, la palabra CAE en lo antiguo, lo que significa tradicionalmente, no es muy apropiado porque estamos cambiándolo. Ahora, este es un crédito que me parece que las condiciones, nosotros habíamos pedido cero interés, se ve que es un interés de 2% al año, no se pudo lograr la solicitud de cero interés, pero yo creo que no es muy apropiado denominarlo CAE en el sentido de que uno de los puntos centrales de la modificación del CAE es que la banca privada sale, y aquí este es un préstamo que no están incluidos los privados, sino que es préstamo estatal. Lo importante, Mónica, me parece, es que el gobierno escuchó la solicitud de muchos rectores que hicimos desde hace ya un tiempo. Primero, de que el proyecto de suspensión de aranceles es inconstitucional, es completamente inapropiado, y para poder refrendar eso era muy importante tener una propuesta desde el Ejecutivo que mostrara alternativas de apoyo estudiantil a las familias, apoyo de financiamiento. Nosotros como universidades desde marzo hemos estado muy, muy abiertos a escuchar, a flexibilizar los pagos, a ponernos en el lugar de los estudiantes y sus familias, porque entendemos la muy difícil situación que se está viviendo en el país. Pero también lo que dijimos, Mónica, era que todo esto tenía un cierto límite, porque han pedido apoyo muchos estudiantes y familias, y ese apoyo se puede dar desde las instituciones hasta cierto punto. Después de eso ya comenzamos las instituciones a necesitar un apoyo del Estado para que, como en otras áreas, las pymes, los independientes, la clase media, para que en otras áreas las familias de clase media pudieran tener ayuda. Así que en ese sentido es positivo. Yo creo que las condiciones del préstamo, insisto, nosotros queríamos que fuera sin interés. Hay un interés del 2%, hay una flexibilidad de pago, y creo que es una respuesta que va a ayudarle a muchas familias a poder solventar esta crisis.
Pero entonces usted dice que no es con la banca privada. ¿Este un CAE diferente entonces? Porque lo que dijo ayer el ministro es que era un nuevo periodo de postulación, no dijo nada que cambiara.
Claro, un nuevo periodo de postulación que se parece más a lo que es el Fondo Solidario, lo reitero, porque el préstamo lo da el Estado. No hay un convenio con la banca privada, y el cambio de CAE al nuevo instrumento que está discutiéndose el Parlamento, quizás una de los ejes principales es sacar a la banca privada. Por eso es que me parece que este es un crédito que el Estado entrega y que tiene condiciones similares al CAE, pero es diferente en su concepción final.
Rector, ¿cómo va la situación en las universidades? Yo no sé cómo ven el cierre del semestre, el cierre del año, la situación de clases. ¿Se va a mantener la Universidad Católica en clases remotas?
Claro, nosotros, Mónica, ya hace 2 semanas informamos que el semestre terminaba. De hecho, las clases terminaron el viernes pasado, sí. El viernes 3. Y ahora las próximas 2 semanas son las evaluaciones, que también van a ser por vía remota. Por lo tanto, todo el primer semestre, desde el 12 de marzo a la fecha, por razones sanitarias, se ha tenido que hacer de manera remota, a distancia, con un gran esfuerzo de profesores, estudiantes y todo el personal administrativo y profesional que sustenta todas las plataformas. Alguna vez le comenté que nosotros estábamos haciendo más de 2.600 clases o conferencias diarias para todo nuestro grupo estudiantil. Así que termina alrededor del 19 de julio, este primer semestre. Después tenemos 2 semanas de vacaciones de invierno, la toma de los ramos, y el 10 de agosto parte el segundo semestre, que también hemos informado que a la fecha de hoy, por supuesto que el segundo semestre parte también a distancia, en forma remota, y que tenemos que ir viendo durante los meses de agosto, septiembre, octubre, cómo se va desarrollando la pandemia para poder retomar algunas actividades, poniendo foco, Mónica, en algunos grupos prioritarios que hemos definido. Por ejemplo, las actividades prácticas de muchas carreras que tienen que hacer actividades en el campus, o actividades prácticas en colegios, en hospitales, en centros de salud. Segundo, algunos grupos, por ejemplo, los alumnos de primer año, que lo hemos puesto como prioritario, porque esos estudiantes nunca han estado en contacto con sus compañeros de curso, por lo tanto no se conocen, y nos parece que es muy fundamental que comiencen a tener cierta experiencia en terreno, en el campus. Ahora, todas estas actividades en el campus tienen que necesariamente contar con un protocolo, que es el que estamos desarrollando para poder implementarlo en algún momento el segundo semestre, y ese protocolo tiene que ver con medidas de seguridad, de distanciamiento físico, de número de estudiantes por metros, cuántos estudiantes por sala, de las protecciones en términos de mascarilla, en términos de control de temperatura, en términos de detección de poblaciones enfermas o contagios. Todos esos aspectos son bien complejos, han estado en la palestra. Nos ayuda mucho las comisiones de expertos en los comentarios que hacen. Y también nos ayuda mucho ver a nivel internacional qué es lo que está ocurriendo con el retorno, porque no nos cabe duda que cualquier retorno en cualquier momento del segundo semestre que se comience a hacer va a tener que ser con mucha cautela, con mucha flexibilidad, con mucha prudencia en términos de distanciamiento y protección de la comunidad, para evitar cualquier tipo de rebote, tanto dentro de la universidad, por supuesto, como a nivel nacional.
¿Y cómo va, rector, el proceso de admisión para el 2021? Porque se supone que este mes ustedes como consejo rectores iban a dar a conocer el nuevo calendario.
Claro, recuerde que por la ley de educación superior ahora esta temática queda a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior. Yo integro el Comité de Acceso a la Educación Superior junto con otros rectores del Consejo Rectores y de Universidades Privadas, y este comité lo preside el Subsecretario de Educación Superior. Hemos definido que en el mes de julio, o sea, en este mes, se van a tomar las decisiones. De hecho, este jueves tenemos reunión del comité, y las decisiones que se tienen que tomar, por supuesto, pasan por fecha de la prueba de selección, de esta prueba de transición.
Por eso, ¿cuándo uno se sabría?
Yo creo que a fines de mes se va a saber cuándo se hace la prueba de transición. Ya hemos informado que vamos a tratar de hacerlo lo más tardío posible para no dañar el proceso de admisión del próximo año, pero también para darle más tiempo, por supuesto, a los estudiantes para que preparen sus pruebas. También se ha informado que los contenidos no van a incluir las materias de cuarto medio, sino que son hasta tercero medio, y eso también le da una tranquilidad a los estudiantes que están en cuarto medio, porque obviamente que sabemos que el año ha sido irregular, más difícil, puede aumentarse las brechas socioeconómicas y las brechas de acceso a tener una educación más completa, de más calidad, dependiendo de la situación económica y los accesos que tenga a plataformas de internet, etcétera, de los estudiantes.
Y por último, rector, porque se nos fue volando el tiempo, son las 7 de la mañana con 56 minutos ya. Respecto al trabajo que usted ha realizado en la mesa social COVID-19, ha habido mucha polémica en relación a los comentarios que ha dado el gobierno, el ministro París, en relación a la leve mejoría. Y si uno lee en la prensa, cada vez se va viendo nuevos escenarios de cómo volveríamos a la normalidad. O sea, ya es algo que está ahí en el fondo de nuestras mentes, está la posibilidad de, bueno, ya también debido al cansancio, ¿no?, que hay con la cuarentena, volver un poco a la normalidad. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en la mesa social COVID-19? ¿Cómo ve ese panorama de retorno a la normalidad en algún escenario en el corto plazo?
Bueno, es muy importante el informe que dio el Comité de Expertos de Infectología, Epidemiología, sí, Salud Pública la semana pasada. No, nada más que para recordar brevemente, hablaron ahí de que había que tener una disminución del número de casos, sí, importante. Teníamos que tener una disminución de camas críticas, también un aumento de la trazabilidad con detección de contactos, contagios, dentro de los factores que se quería recibir. Y también este índice entonces de testeo que tiene que mantenerse muy alto. Con esos 4 o 5 aspectos...
Que no cumplimos ninguno todavía.
No, todavía no cumplimos ninguno. Entonces hay que tener en las próximas 3 o 4 semanas, durante el mes de julio, hay que tener un seguimiento de esto. Ahora, hay cosas positivas, y en ese sentido el ministro tiene toda la razón. Hay menos casos, a pesar de que se han vuelto a tener un número de exámenes alto. Hay menos saturación, hay una ocupación muy alta todavía, pero hay menos sobresaturación, como hubo en algún momento, de las unidades de cuidado intensivo, los casos graves. Por lo tanto, la situación todavía está siendo crítica, pero comparado con hace 3 semanas, o un mes, hay menos gravedad de la situación y se van viendo los efectos de las cuarentenas y las medidas que se han tomado. Ahora, la positividad de los exámenes, por ejemplo, en algún momento fue un 50%, hoy día estamos como en un 23, 24%. Tenemos que estar bajo el 10%, idealmente estuviéramos cerca del 5%, es decir, de 100 casos que se toman un examen de PCR que no esté más allá de un 5, un 10%, de casos positivos. Reitero, llegamos a tener cerca del 50%. Entonces, cuando usted pone en la balanza y pone objetivamente los indicadores, hay varios indicadores que van mostrando mejoría. No hay que apurarse, no hay que precipitarse, hay que darle tiempo, 2, 3 semanas más, para ver si esta tendencia es transitoria o es una tendencia que se va profundizando en el tiempo y que va siendo una marcada tendencia, para poder empezar a tomar ciertas medidas de retorno a ciertas actividades. Reitero, cualquier retorno a actividades en una universidad, en un colegio, en una empresa, en la vida diaria, tiene que tener los aspectos de cuidado, de distanciamiento, de protección, de evitar aglomeraciones. Esto nos va a acompañar, Mónica, durante todo el año y hasta que el próximo año podamos contar con alguna vacuna. Ahí tenemos buenas noticias en el sentido de que desde nuestra universidad estamos a punto de poder formalizar el inicio del testeo de una vacuna china, en donde hemos formado un convenio y que sí, estamos viendo el apoyo del ministerio. Y creo que esas son noticias más de fondo, en el sentido de que podamos dar una inmunidad a gran parte de los chilenos para que podamos volver a tomar actividades con más seguridad. Por mientras, vamos a tener que ser muy cautelosos en tomar los indicadores que nos están diciendo los expertos y retomar actividades en forma muy, muy tranquila, muy paulatina, como le digo.
Sí, muy bien, rector. Son las 8 de la mañana en punto. Nos tenemos que ir corriendo. Muchas gracias por conversar con Duna en punto esta mañana.
Gracias a usted. Muy buen día.
Buen día. Nos vamos entonces rápidamente cerrando esta edición y los dejamos con las noticias y después con Hablemos en Off. Que tenga una buena segunda semana del mes de julio. Que esté muy bien.